No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Iniciamos esta edición de día miércoles de El Rompecabezas, el magazine periodístico de Radio Agricultura, todos los días acá a las 6 de la tarde, siempre con Pedro Carcuro. Estamos ocupando su lugar hoy, soy Francisco Sagredo, porque don Pietro está de vacaciones, o de vacance, está él. Ahí les dije dónde anda. Hoy, como siempre, un panorama tocando los distintos temas que están ocupando la agenda de la actualidad chilena y también con tendencias, lo que ocurre en nuestro día a día. Por ejemplo, vamos a hablar de este tema que nos tiene impactados, que es esta ejecución a balazos, un asesinato por encargo de un empresario en plena vía pública en Quinta Normal. Vamos a hablar también con Gustavo Benavente, diputado de la UDI, por este proyecto que se presentó de ley para hacer del Viernes Santo un feriado irrenunciable. Hay una polémica ahí, es un tema interesante. Y también vamos a tener un contacto desde España con un conferencista, empresario que es extraordinario. Hablamos de Emilio Duro, que va a estar viniendo el próximo 8 de abril a Chile para el evento de Mentes Expertas. Una entrevista que va a ser muy interesante realmente, con todo el tema que tiene que ver con propósito, liderazgo en el mundo empresarial. Pero como siempre, hasta ahora, comenzamos el rompecabezas con todo el resumen de las noticias en Chile y el mundo con nuestro departamento de prensa.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Buenas tardes, comenzamos en el Congreso y este discurso llamando a los acuerdos y evitar la política de las trincheras que ha realizado el senador RN Manuel José Osandón tras asumir como nuevo presidente de la Cámara Alta. El legislador obtuvo 28 respaldos y se impuso en la votación por la testera a su par de Evópolis Felipe Kast, quien logró 21 apoyos. Asumo este desafío creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo. No siempre vamos a pensar igual, pero esto así debe ser. Pero espero que nos dediquemos a encontrar desde lo esencial esa vocación de servicio, de ese compromiso con la gente que representamos, con una mirada generosa de la política, ha dicho Osandón desde el Congreso Nacional. También atentos a lo que ocurre en la región del Maule, donde se habla de que por lo menos 3 vehículos policiales han resultado quemados en medio de manifestaciones y enfrentamientos entre pescadores artesanales y carabineros. Los trabajadores protestan por la ley de fraccionamiento. El incidente ha ocurrido en el kilómetro 277 de la ruta 5 Sur. Se encuentra cortada de norte a sur y de sur a norte, según informa Carabineros, debido a la presencia de barricadas y también de desórdenes en el lugar generadas finalmente por estas protestas. Y cerramos con el discurso de la Contralora Dorothy Pérez, quien entregó su cuenta pública de la Contraloría General de la República 2024 y en la instancia ha reclamado por el presupuesto para la Contraloría. Nosotros tenemos que llorar también un poco, ha dicho Dorothy Pérez al entregar esta audiencia. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, comenzamos entonces a armar este puzzle de día miércoles acá en el rompecabezas y vamos entonces con nuestro primer entrevistado, porque estamos con Eduardo Labarca, ex funcionario de la PDI. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo le va?
Hola, hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte aquí. Muy bien, gracias a Dios.
Oiga, ¿Qué caso este? Este hombre asesinado, empresario a balazos, mientras llegaba a su trabajo, a su compañía en la comuna de Quinta Normal, plena vía pública otra vez, ahí en el sector del pasaje 1 con Juan Martínez de Rosas, un empresario, padre de cuatro hijos, era dueño de la empresa Plásticos Solanes, y lo que se dice aquí es que este sería un crimen por encargo. Al parecer habían cercanos a Juan Martínez, dicen que había unas personas esperándolo, lo ejecutaron con dos disparos en la cabeza. Bueno, aquí la pregunta, conversamos contigo, Eduardo, es para saber, este es un hecho, este es un tipo de delito, de asesinato que se llegó para instalarse en esta nueva realidad delictual que estamos teniendo con cosas que antes no veíamos, que las veíamos por la tele y las películas, ¿no?
Sí, efectivamente estamos en presencia de según todo lo que dice, todo lo que habla el sitio de suceso, ¿cierto? Un sicariato. Cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una forma de robar algo, mucha gente, el normal de las personas toma un arma y dispara al tórax o al estómago. Cuando hay dos balazos a la cabeza, claramente, porque cuando tú disparas en el estómago o en el tórax, posiblemente esa persona puede vivir, puede estar 30, 40 minutos, ¿cierto?, en espera de un centro asistencial. Pero dos disparos, ¿cierto?, al cráneo, claramente de una persona que conoce y tiene sangre fría para poder enfrentar esta situación. El sitio de suceso está hablando claramente de que no hay un móvil de robo porque no le roban nada, no traía nada, no venía del banco, no venía con ningún tipo de situación así. El sitio de suceso nos habla, ¿cierto?, de una suerte de sicariato. Y tal bien como tú lo decías, hace 20, 30 años atrás, este tipo de delitos no lo teníamos. Pero hoy día la capacidad de asombro que estamos teniendo como sociedad chilena, ¿cierto?, esta cultura de la muerte que se está instalando, nos lleva a pensar que casi este tipo de situaciones ya la estamos viviendo a diario.
Ahora, esto es un nuevo estilo de delincuencia con asesinatos, con sicariato, que en el fondo tiene que ver con la llegada. Este es un tema delicado porque la inmigración obviamente no genera este tipo de cosas, no es la idea. Hay mucha gente, la gran mayoría, que viene a aportar, pero también se importan costumbres, una delincuencia distinta a la que vivíamos. Y esto se parece mucho a lo que uno, por ejemplo, leía, se enteraba de lo que ocurría en la Colombia de los años 80 o en los 80, por el narcotráfico, por los carteles, sí, lo claramente. Que pasa en México también. ¿Este va a ser un fenómeno que se va a quedar?
Mira, yo creo que no tenemos que tener miedo a decir esto, es que con la llegada de delincuentes extranjeros, eso es. Porque efectivamente no toda la inmigración, tengo grandes amigos, ¿cierto?, que son inmigrantes, que son han venido a aportar a nuestro país, pero con la llegada de delincuentes extranjeros que tienen una cultura de la muerte distinta, que tienen poco apego a la vida, este tipo de delitos, ¿cierto?, se empezó a enquistar en nuestra sociedad. Entonces, claro, hace 10 o 15 años atrás, los niveles de violencia que tenía Ecuador eran muy similares a los nuestros. Y hay un chess leaks de la situación que vivió Ecuador, ¿cierto?, que hace dos años atrás o un año atrás, ¿cierto?, llegó al tope de la delincuencia, en donde se tomaron canales de televisión, no sé si tú te acuerdas.
Sí, sí, sí.
Y llegó una situación súper, súper complicada. Creo yo que nosotros estamos camino hacia allá, porque además en los grupos organizados criminales ven en nuestro país una suerte de copia feliz del Edén en lo que significa la forma de delinquir. Porque tenemos, bueno, la realidad, y quiero ser quizá la realidad demasiado dura, no tenemos fronteras, nuestras fronteras son un chiste. Entonces, la entrada y la salida, en investigaciones que se han hecho, literalmente se contratan sicarios que entran por el norte del país, entran, hacen el trabajo y se van. Por tal motivo, no hay un imputado conocido, no hay ADN de esa persona, nunca se conoció y nunca se va a conocer. Entonces, creo yo que, tal como tú lo dices, empecé a ser policía en el año 91, y el nivel de violencia que teníamos nosotros en los años 90, en los años 2000, éramos comparados, ¿cierto?, con los homicidios que se cometían en Holanda, los homicidios que se cometían en Suecia, en Suiza. Eran homicidios en Chile, eran homicidios por riña, pelea de curado, digámoslo de esta forma, de borracho, o algunos crímenes pasionales. Pero hoy día nos hemos desbordado, ¿cierto?, en lo que significa el homicidio con un imputado no conocido, con esta persona que se contrata para. Y esta situación, de una u otra manera, si no la enfrentamos desde todos de la misma trinchera, se va a desbordar.
Ahora, por ejemplo, uno ve cifras levantadas por No Más Víctimas a partir de datos oficiales de Carabineros, y hay un aumento del 25% de los homicidios en las últimas semanas, de un 9% de los robos con fuerza en el último mes. Pero más allá de esas cifras puntuales, ¿usted ve que acá esto está desbandado, que al final lo que está ocurriendo en realidad es que es la misma cantidad, pero son más violentos, hay mucha más atención de los medios? ¿Cómo lo ve usted? Nos contaba, empezó a trabajar en esto el año 91. Me imagino que hay un comportamiento que se puede identificar. Alguna vez, hablando con Felipe Olivarí, el fiscal de la zona oriente, él me comentaba, mira, en términos estadísticos es más o menos la misma cantidad de delitos. Lo que ha cambiado es la violencia, esos delitos, el tipo de delito.
Sí, yo concuerdo un poco con el fiscal Olivarí, lo conozco bien, un muy buen fiscal. Sí. Yo creo que ha aumentado el nivel de violencia y el nivel también de delito. O sea, efectivamente, no podemos comparar que hace 20 años atrás los niveles de homicidio o la cantidad de homicidios que existían en Chile, no, o sea, estamos totalmente desbandados. Lo que pasa es que si nosotros lo comparamos hace, qué sé yo, 5 o 10 años, posiblemente está. Lo que pasa es que el nivel de violencia que se está ejerciendo hoy día en nuestro país, por decir algo, y esto es algo común y corriente, quizás la gente que tiene 50, 60 años o por ahí, antiguamente te cogoteaban, ¿cierto? El cogoteo que se llamaba. Y te ofrecían o te mostraban una quisca, una cuchilla. Pásame todo lo que tienes. Y uno se lo pasaba y se iban. Hoy día no es así, hoy día te disparan y te quitan. Entonces, y ante esa violencia, ¿cierto? En entrevistas, cuando yo era policía, yo me cogí a retiro hace un par de años atrás, en entrevistas con homicidas, ¿cierto? La mayoría extranjeros, la pregunta casi coloquial, ¿por qué le disparaste antes de quitarle el celular? ¿Por qué le disparaste antes de quitarle? Y la respuesta del extranjero que estaba imputado en ese momento era, lo que pasa es que en nuestro país mucha gente usa armas, entonces muchas veces yo le voy a robar a alguien y esa persona puede ser más violenta que yo. Entonces me aseguro y de inmediato ocupo la violencia extrema. Entonces, yo creo que no debemos manipular las cifras y desde un lado o del otro lado, sino que aquí tenemos que poner el pecho duro, como se dice literalmente, y enfrentar esta situación como país y entender de que debemos hacer algo, porque si no, nosotros vamos a ser otro Ecuador, otro México.
Pero ¿qué es ese debemos hacer algo? ¿Cuál es ese algo? Este es un Estado más bien garantista en su sistema judicial, lo sabemos. Hay que hacer más cárceles, hay que cambiar las leyes, los jueces tienen que ser menos garantistas.
Un ejemplo. Sí.
Es un tema de eficacia, sí, de las policías. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo te doy un ejemplo. En el norte del país, por ahí por Vallenar, hubo una diligencia que hizo la Policía de Investigaciones, ¿cierto? Con la dirección, ¿cierto? Del Ministerio Público, ¿cierto? Entendemos que los fiscales dirigen, pero los que investigan, ¿cierto? Es la PDI. Y se incautó miles de millones de pesos. Una cantidad gigante de droga, una cantidad gigante de autos y más de 20 y tantas personas. Pasaron todos detenidos, ¿cierto? Control de identidad, control de detención, y el juez lo dejó libre, con una fianza de 1 millón de pesos cada uno. Lo pagaron casi riéndose. Todos de vuelta a la calle. La policía, bueno, el fiscal, ¿qué hizo? Apeló a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones revocó esa libertad que tuvieron. De esos 20, 5, 4 lo detuvieron, los otros, ¿dónde están? No están en Chile. En Arica, juicio oral contra los gallegos, contra el Tren de Aragua. Los abogados defensores pidiendo el nombre completo de las personas que estaban haciendo testigos. Y se filtró y le pasaron el listado de testigos a la defensa. Entonces, ese tipo de cosas, ¿tú crees que va a haber alguien que va a querer atestiguar nuevamente en contra de un grupo criminal tan grande como los gallegos o el Tren de Aragua? Si es que el sistema nuestro, este sistema garantista, da la posibilidad de que un abogado defensor pida el listado, ¿cierto?, de las personas con nombre y apellido. Entonces, cuando yo digo que tenemos que hacer algo, que tenemos que ponernos de acuerdo, que entender, está bien los derechos humanos de los delincuentes, de las personas, súper bien, pero tenemos que entender de que si no hacemos algo para poder evitar este tipo de cosas, como estos dos ejemplos muy simples que te doy, ¿cierto?, la sociedad ya no va a denunciar porque no tiene confianza en su Estado, porque al final esté el Estado presente, y va a empezar a pasar lo que ha pasado en México, en Chiapas, que la gente se empieza a tomar la justicia por sus manos. ya no le importa, prefiere tener una escopeta y el que se meta le va a disparar. Gente va a andar, prefiere andar con un arma en la calle a buscar, tengo personas conocidas que van a buscar a sus hijos al paradero de la micro con un arma. Saben que está mal, saben que el arma la pueden tener solamente en su casa, pero caminan 3 cuadras con el arma en el cinto porque prefieren irse ellos detenidos a esa situación antes que a sus hijos los asesinen. Entonces, digo yo, más que hacer más o menos cárceles, yo creo que tenemos que tomar decisiones como país, no abanderados o en una trinchera u otra.
Me dejó preocupado con eso que me dijo de que entran, hacen la pega, o sea, asesinan a alguien por encargo y se van y no pasa nada. Pero ¿cómo alguien puede entrar y salir después de haber matado a alguien? ¿Cómo puede ser?
Mira, la entrada y salida de nuestro país, creo que tú la tienes clara. La gente, tú conversas con una persona que está indocumentada y le preguntas por dónde ingresó, por Colchane. Hay una industria, ¿cierto?, del delito, en donde, como lo que pasaba en Estados Unidos con estos coyotes, es literalmente, contratan a una persona en Bolivia, los traen, los llevan y después hay buses esperándolos ahí en Colchane, ¿cierto?, y que los traen a Santiago. Entonces, esta persona entra, porque sabe que no puede entrar por el aeropuerto, entra por un lugar no habilitado, hace el trabajo y después se va por el mismo lugar no habilitado. A eso es lo que voy yo. Nosotros tenemos una trinchera, una forma de entrar a Chile muy permisiva. O sea, cualquiera entra y cualquiera sale sin problema.
Bueno, Eduardo, muchas gracias. Está fregada esta cosa, porque como que cada vez peor, a veces uno dice, no, es que los medios, pura crónica roja, le ponen color, pero bueno, lo que pasó hoy día realmente, este asesinato por encargo de un empresario. Es
que ¿sabes lo que pasa? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que sí, mira, nosotros, y esto con esto termino y no te lateo más. Lo que está pasando es que estamos normalizando la violencia. Y hay sectores que dicen, no, la prensa, si no sale en la prensa, que este señor, mira, hace no dos semanas esto. Atrás hubieron 25 homicidios el fin de semana, 25. En Los Espejos, hace una semana atrás, a una persona lo acribillaron con 25 balazos en el pecho, 25. Y no salió en la tele, no salió en un lado, ¿por qué? Porque muchas veces también yo entiendo, yo hoy día estoy también en algunos medios, y dice, oye, ¿sabes qué? Si nosotros le damos demasiado, la gente nos va a empezar a hablar de que los medios, mira, si no salen los medios, ¿dónde? La gente no sabe lo que está pasando, el nivel de violencia que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que poner la mano al corazón y decir, esto está pasando y tenemos que decirlo, no podemos esconder de que acá un señor lo estaban esperando y lo mataron por encargo.
Es verdad, gracias, Eduardo.
Lo seguimos normalizando. Papá Certo, discúlpame, que esté muy bien, un gran abrazo.
No te preocupes, Eduardo Labarca, ahí ex funcionario de la PDI, hablando de lo que fue este caso realmente impactante. Cambiemos de tema porque nos está esperando en línea, le agradecemos y te pedimos disculpas por la espera. Gustavo Benavente, diputado UDI, ¿cómo está, diputado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes y un saludo a todos quienes nos escuchan.
Bueno, hablemos de este proyecto de ley, que usted es uno de los autores, para modificar la ley sobre feriados con el objetivo de declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable. Esto es que el retail no, en el fondo, el año del retail podrá funcionar con normalidad en esta fecha. Ustedes están presentando ahí un proyecto en el fondo, y cuénteme un poco en qué consiste, cuál es la idea de usted y cuál es la argumentación que entregan.
Bueno, efectivamente, como usted dice, nosotros queremos que el Viernes Santo sea un feriado irrenunciable. Hoy es feriado, pero no tiene el carácter de irrenunciable. Nosotros pensamos que, a ver, Chile es un país de tradición cristiana, que es más allá de lo católico, pero de tradición cristiana. Y el Viernes Santo es un día de recogimiento, que así lo han asumido varias personas en Chile, mucha gente, pero creemos que con ello fortalecemos aún más el carácter de día de recogimiento, de reflexión, y también fortalecemos aún más la tradición cristiana de Chile, que está muy arraigada en lo que somos como nación. Así que ese es el objetivo del proyecto.
Ahí está. Se nos está cayendo la conexión. Ahí estamos con el diputado Gustavo Benavente, uno de los autores de este proyecto para declarar el día Viernes Santo como feriado irrenunciable. Vamos a ver si podemos. Ahí volvió diputado Benavente. Lo seguimos escuchando.
Perfecto. Sí, lo que yo le decía, no sé si me escuchó todo lo que dije, pero de una otra manera.
Sí, la tradición, en el fondo.
Nuestra tradición cristiana, que está muy arraigada en lo que somos como país, y fortalecer también que el Viernes Santo, si bien ya lo es, pero sea aún más un día de recogimiento y de reflexión.
Ahora, diputado. Este día,
sí.
Más allá, por ejemplo, de sus creencias, mis creencias, las tradiciones de mi familia, su familia, yo le pregunto directamente, ¿por qué se le debería imponer a alguien que, por ejemplo, quiere trabajar ese día, de que por un tema de tradición cristiana, católica, cuando es gente que no tiene ninguna vinculación con esa fe, que no practica la religión y que cree que ahí puede haber una buena posibilidad de trabajo en esa jornada?
Chile tiene más feriados irrenunciables. Viernes Santo, darle el carácter de irrenunciable al Viernes Santo sería un solo feriado irrenunciable más. Así es que tampoco esto viene a alterar mucho el tema laboral, ni tampoco lo económico. Hay que considerar que además el feriado renunciable no impide propiamente tal trabajar, impide trabajar en aquellos lugares en que no son negocios familiares, etcétera, o atendidos por su propio dueño, digamos. Básicamente, efectivamente, esto estamos pensando un poco también en el retail, ¿no es cierto? No porque tengamos nada contra el retail es muy importante para el crecimiento económico, para también las personas, el consumo es algo, es un indicador muy fuerte de la economía, pero vuelvo a decir, nosotros creemos que hay que reforzar esta tradición cristiana, y es una tradición. A ver, vuelvo a decir, no solo que la profesen algunas personas, el cristianismo en Chile es parte, Chile es un país que nació bajo el alero del cristianismo.
Pero un Estado laico.
Y en consecuencia, sí. Lo que somos como nación, se lo debemos a el cristianismo. Entonces está muy arraigado en nuestra tradición. La cultura cristiana.
Ahora, diputado,
recuerde usted que el otro feriado, con esto termino. Recuerde usted que el otro feriado irrenunciable que hay en Chile es el 25 de diciembre. ¿Qué recuerda el 25 de diciembre? El nacimiento de Cristo. ¿Y por qué no también darle el carácter de irrenunciable al día que recuerda la muerte de Cristo?
Mire, yo lo que intento acá, obviamente, es intentar reflejar las preguntas que se puede estar haciendo la gente, incluida aquella que está a favor de este proyecto o en contra de este proyecto. Entonces yo me ponía en el caso, oye, yo soy una persona que no tiene ninguna vinculación con las tradiciones cristianas, con la religión, entonces yo quiero que se respete a aquella gente que no quiere trabajar ese día, por ejemplo, porque uno piensa que las libertades se acaban cuando tu libertad, algún acto tuyo libre, afecta al otro. Entonces yo puedo entender eso y se lo discuto, pero creo que tiene un punto ahí. Y puede ser un punto también para el otro lado. O sea, ¿por qué es irrenunciable el 25 de diciembre y no el Viernes Santo? Y ahí yo le podría decir, ya, pues entonces que no sea ninguno de los dos irrenunciables o que sean los dos irrenunciables. Ahí hay un contrasentido para cualquiera de los dos lados. ¿O no?
Mire, yo vuelvo a decirle, creo yo, está bien, yo entiendo el tema de también de libertad de las personas, sin duda. Aquí está afectando en todo caso la libertad de creencias, en el sentido que a lo mejor quizás en otras realidades y en otras culturas religiosas a la gente se le impone, por ejemplo, a las mujeres a lo mejor andar con velo, con rostro cubierto, etcétera. Aquí no se está imponiendo una creencia religiosa a nadie. Aquí lo único que se está respetando es justamente el día que recuerda la muerte de Cristo, que está muy unida a nuestra cultura, como el 25 de diciembre. O sea, aquí no se está afectando una libertad personal de creencias ni nada. Y pasa a lo mejor con otro feriado irrenunciable, Francisco. O sea, ¿por qué una persona no puede trabajar el día primero de enero? ¿Cuál es el sentido?
Pero es que hay el sentido, entiendo, que tiene que ver con el descanso, que hay un día.
Bueno,
así como hay
efectivamente,
un día.
Pero usted el descanso se lo puede compensar con otro día. Si alguien quiere, ¿por qué no? Le puede dar un día más de compensación. Si al final, yo creo que para nosotros cobra sentido el feriado irrenunciable, el día Viernes Santo, al igual el 1 de diciembre, que el 25 de diciembre. Y también, bueno, estamos también de una otra manera acogiendo el llamado del del cardenal Fernando Chomalí, que algo expresó. El ser humano no es solo materia, también es espíritu. Y aquí no es solo un tema de creencias. El Viernes Santo también, de una otra manera, ha sido un día de tradición de recogimiento en Chile. Y eso es así. Usted ve incluso en los campos gente que no profesa la religión.
Y participa en las fiestas costumbristas y todo eso. Ahora,
ni siquiera cristiana, sí. Efectivamente. Y la gente además, de una otra manera, se autoimpone que ese día sea un día especial.
Entonces, diputado,
¿por qué no fortalecer eso?
La última que nos está esperando el siguiente entrevistado. Sí. Cortito. ¿Y este proyecto, qué cree usted, en la aritmética parlamentaria, se va a aprobar? Como ustedes saben más o menos qué va a pasar ahí.
No, antes que nada, antes más de la aritmética parlamentaria, usted sabe que los proyectos de ley tienen un orden, sí, y una tramitación, y el único que le puede fijar urgencias a un proyecto de ley es el presidente de la República. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces, a veces se nos critica a los parlamentarios que presentamos proyectos de ley y estos no avanzan lo que debieran avanzar. Pero en definitiva, quien maneja las urgencias por un mandato constitucional es exclusivamente el presidente de la República. Entonces, nosotros presentamos este proyecto, esperamos que avance lo más rápido posible, pero no tenemos facultad de saltarnos la fila respecto de otros proyectos que están anteriores a este. ¿Se
Perfecto, diputado.
Si el gobierno le pusiera urgencia, obviamente este proyecto pasaría a tramitarse más rápidamente.
Gustavo Benavente, diputado UDI, muchas gracias por esta conversación con el Rompecabezas.
Muchas gracias a usted, Francisco, y nuevamente un saludo a todos los auditores.
A ver, fíjense que la gran venta nocturna de Mazda Dumais es este jueves 27 en Bilbao 1184 en Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles, imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumais. Hay test drive, regalos sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 en Mazda Dumais, esto es mañana, y llévate el Mazda de tus sueños, integrantes obviamente de la red del Cocenter. Más información en dumais.cl. Mazda Dumais, simple Simplemente expertos en Mazda. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los Mall Costanera Center de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y juntos con AMSA impulsamos una minería que transforme el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. 18 horas con 29 minutos, pausa, ya volvemos con el Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas. Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Por Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, y les cuento algo, yo estoy muy entusiasmado con esta entrevista, porque uno de los temas que me apasiona, un poco paralelo a mi actividad como periodista, tiene que ver con la formación, con la consultoría relacionada con los negocios, con el liderazgo, con la capacidad de reinventarse, con la innovación, con la comunicación efectiva. Metabilidades le llamo yo. Bueno, y hay un hombre que sabe mucho de esto, que vamos a tener el placer de poder tenerlo en Chile el próximo 8 de abril, en el marco de este evento de Mentes Expertas, un empresario, conferencista, consultor, realmente para mí, Emilio ni sabe que yo iba a decir esto, pero es un referente porque en todos los cursos que hago en el MBA, en la universidad, estoy permanentemente consultando sus conferencias, sus textos, así que Emilio Duró, ¿cómo te va? Un placer de verdad tener esta conversación contigo, ¿cómo estás?
El placer es mío, muchísimas gracias. Francisco, perdona que te trate de tú.
Por supuesto.
En España.
Sí, sí.
Y buenas tardes para vosotros, buenas tardes para, sí, para mí, buenas noches.
Exacto.
Encantado de estar con vosotros.
Para nosotros también. Hablemos de temas que tú has desarrollado por años y que tienen que ver con este nuevo mundo, un mundo complejo, un mundo distinto, un mundo donde los liderazgos tienen que ser horizontales, no verticales, donde tenemos que tener una capacidad, los líderes, de adaptación, de comunicación, de escucha, de empatía, y tú te dedicas a eso. ¿Qué es lo que al final, yo siempre digo en mis clases, es lo que marca la diferencia? Las habilidades técnicas hoy día están empatadas. Hay mucho acceso a la información, a la educación, pero lo que marca la diferencia, lo que por ahora la inteligencia artificial no puede producir, es lo que tenemos único los seres humanos, que es la capacidad de sentir y de acercarnos a lo que siente el otro. Cuéntame un poco en qué consiste lo que vas a hablar en Mentes Expertas y a qué te vas a abocar en esa conferencia que invitamos a todo el mundo el día 8 de abril en Casa Piedra, en el Centro de Eventos Casa Piedra, allá en San Carlos de Apoquindo.
Bueno, en primer lugar, yo no soy maestro de nada, al revés, soy un aprendiz, y yo siempre digo que los consejos que hubiese dado cuando tenía 20 años, ahora tengo 64, los borraría todos, ¿no? Yo creo que cada uno ve la vida en función de la edad, las circunstancias, lo que va viviendo, y bueno, a lo largo de mi vida yo he tenido la suerte de estar en muchas empresas, en comités de dirección, en consejos, y aún sigo estando, pues aposté siempre por el conocimiento, por el conocimiento, por el conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Que las máquinas nos ganan. Yo colaboro con una empresa de inteligencia artificial, y las máquinas no fallecen, no pierden la memoria, no pierden la información. Están creciendo los conocimientos exponencialmente. ¿Y qué me doy cuenta? Me doy cuenta que en las empresas que estoy hay gente con muy pocos conocimientos, pero unos resultados extraordinarios. Y hay gente con muchísimos conocimientos y que no tiene habilidades sociales, que no sea bien con los demás, que nadie quiere trabajar con ellos. Y en un momento de mi vida, esto también me pasó a mí. Pasé una crisis personal, cuando todo me iba bien, cuando todo me funcionaba, pues me di cuenta que me faltaba esas ganas de vivir, esa ilusión, esa pasión, ese entusiasmo, ¿no? Y vi que el rendimiento tiene más que ver, sobre todo porque vivimos 100 años, con tu forma de ver la vida, con cómo tú te cargas las pilas, cómo te levantas cada mañana, qué ilusión pones cada día, que con los mismos conocimientos, ¿no? Porque yo me dedico a la universidad, a enseñar también, y cuando veo si hago un niño un examen de 10 años, hago un adulto un examen de un niño de 10 años, y me suspenderían todos. Luego, los conocimientos, claro que son importantes, pero viviendo 100 años, que es lo que muy poca gente ha entendido, lo importante no va a ser los conocimientos, va a ser tus ganas, tu ilusión, tu pasión. Y yo llevo muchos años estudiando, ¿qué nos está pasando? Porque, Francisco, vivimos en el mejor de los mundos, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca. Pero de cada 10 noticias, 6 son negativas. En 1950 solo eran 4. En un mundo donde la gente ha dejado de tocarse, de abrazarse. Si yo te digo, me lo estoy pasando genial contigo, o si te digo, mira que eres aburrido, el 98% de la comunicación es no verbal. Depende de tu forma de hacerlo. Luego estamos haciendo que el ser humano se convierta en máquina. Y esto no funciona. Y no funciona, y seguro que tú conoces niños con retrasos intelectuales maravillosos, inclusive adultos, y verás gente con 8 carreras universitarias, 8 doctorados, y difícil, y que es muy difícil vivir con ellos. Yo he cambiado mi forma de ver la vida. He cambiado mi forma de la vida, y hay gente que haga lo que haga, lo tira para adelante, que haga lo que haga, te alegra la vida, que haga lo que haga, le pone esperanza. Y perdona que me extienda un poco.
No, dale.
El otro día vi una anécdota que me impactó. Se pone una serie de ratitas en un cubo de agua, y todas se ahogan a los 13-15 minutos. No duran más que esto. A una de las ratitas, cuando se va a ahogar, se la coge y se la saca. Se la deja descansar y se la vuelve a poner. Ella vuelve a nadar y cuando se va a ahogar, se la vuelve a sacar. Se la deja descansar y se la vuelve a poner. Y esto se hace varias veces. ¿Sabes cuánto tiempo aguanta nadando? 60 horas. ¿Y por qué aguanta 60 horas? Porque tiene la esperanza de que alguien le salvará. Yo estoy viendo un poquito tu programa y creo que haces muy bien. Tenemos que dotar de esperanza a la gente. ¿Y cuándo hemos matado la esperanza? Cuando hemos hecho un mundo material. Cuando hemos matado el sentido de vida. Sí. Y vivimos 100 años, ¿no? Sí. Por eso te digo que yo con 20 años pensaba que la vida era una cosa, con 40 pensaba otra, y con 64 años lo tengo muy claro.
Por eso tenemos hoy día, con la esperanza de vida que existe a nivel mundial, tenemos distintas vidas, vivimos muchas. Mi padre, mi abuelo, ni hablar, vivían una sola vida. Hoy día vivimos varias vidas y uno va cambiando los propósitos, lo que te mueve, lo que a mí me movía hace 20 años no tiene nada que ver con lo que me mueve ahora. Y quiero recoger varios conceptos que dijiste en esta respuesta. Primero hablaste de la pasión. Es que estoy convencido que el combustible más movilizador del ser humano es la pasión. Sin pasión, es que si no te mueve la plata, no te mueve el vértigo, lo que te mueve es la pasión. Y eso en el trabajo se nota mucho. Segundo, dijiste algo, lo que yo decía hace 20 años o 30 años no tiene nada que ver con lo que digo ahora. Yo tengo una frase que te la quiero compartir y que es la digo con una convicción absoluta y que parece soberbia en la primera mitad, pero después se entiende. ¿Sabes qué convicción tengo yo hoy día? Yo voy a cumplir 50 años. Yo estoy seguro, pero absolutamente seguro, que soy mucho mejor persona que hace 10 años. Pero tengo una segunda convicción, que soy peor persona que 10 años más, porque la vida, la experiencia, te regala una visión distinta. Y yendo ahora a lo más técnico, porque tú eres un empresario, eres un hombre de negocio durante muchos años de tu carrera, y uno va, a mí me toca ir, por ejemplo, mucho a hacer consultoría a la minería, que es un negocio que mueve este país, en el caso de Chile. Y poco a poco me parece que los liderazgos se van dando cuenta, que las cúpulas, la alta dirección en las empresas se van dando cuenta que esto no tiene que ver con ser buena persona, con ser carismático, tiene que ver con la última línea del negocio. Porque si tú creas ambientes laborales con buen clima, sanos, la última línea se resiente en positivo, va para arriba. Esto es business también.
Absolutamente de acuerdo. Bueno, primero felicidades, porque con 50 años has descubierto para mí el secreto de la vida, ¿no? Porque al final, ¿qué queremos todos en la vida? Que nos quieran. Que nos quieran.
Ser feliz.
Luchamos desde que nacemos para que nos quieran, ¿no? Entonces, y fíjate que los niños actualmente, sobre todo, no sé, en Europa, creo que en Chile igual, con las nuevas tecnologías, con las tablets, con los ordenadores, hemos dejado de tocar, hemos dejado de abrazar. Es curioso, el mundo en teoría occidental desarrollado tiene muchas más depresiones que en teoría el mundo no tan desarrollado.
Exacto.
En el norte de Europa, más del 70% de la población de más de 65 años ya vive sola. Las depresiones se han multiplicado por 3. Estaba leyendo una estadística que tenemos con más de un 20% de los niños entre 14 y 25 años con problemas mentales. Luego, ¿qué estamos haciendo? Porque objetivamente vivimos mejor que nunca, con más riqueza que nunca, más bienes que nunca. Segundo, ¿cómo aprendemos? Porque para esto tenemos que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? La vida tiene cuatro cuadrantes. Hay un primer cuadrante que es el físico. Y está claro que el físico estamos preparados para vivir máximo 40 años. Y ahora vamos a vivir 100 años, ¿no? Luego, pobres de nosotros los que no nos cuidemos. ¿Sabes cuál es la primera característica de falta de rendimiento en la vida? No dormir. Quitarse horas de sueño. Luego tenemos un cuadrante que se llama límbico, que es donde están las emociones, la pasión, la alegría, el entusiasmo, la forma de vivir, y que no tiene tanto que ver con el conocimiento. Por eso hay gente que siempre ve la parte positiva de la vida y gente que siempre ve la parte negativa de la vida. Y el cuadrante límbico se aprende por imitación y principio del placer. Si tú me preguntas, ¿de qué depende el éxito laboral? De tu primer jefe. De tu primer jefe. Si al terminar los estudios o al empezar a trabajar, trabajas por una persona con ilusión, que te quiere, con pasión, seguro que serás como él. Como te coja una persona triste, que te hable mal, que te perderás la ilusión, porque al final nuestros primeros referentes marcan nuestra vida. Fíjate, yo soy catalán, nací en Cataluña, y puc parlar català, que es el idioma en Cataluña, y lo aprendí, y hace 40 años estoy fuera de Cataluña, y lo aprendí de pequeño. Lo que se aprende de pequeño no se cambia. Entonces, has dicho algo que para mí es muy importante. Estás hablando del carácter, el carácter, que no tiene que ver con conocimiento. Y tenemos que tener claro que el carácter se aprende en más de un 70%, es genético. Es genético, lo heredamos de nuestros padres. Cuidado, ¿eh? Luego, si venimos de familias tristes, tenemos tendencia a la tristeza. Si venimos de familias con baja autoestima, tenemos tendencia al baja autoestima. Yo siempre digo que antes de casarnos tenemos que mirar mucho a los suegros, que tenemos muchas pistas de lo que va a salir. Y la segunda parte la aprendemos de pequeños, con menos de 3 años. Y a partir de ahí es casi imposible cambiarla. Va a ser muy difícil. Y yo ficho a la gente en función de cómo subo las escaleras. Ficho a la gente y les pregunto, ¿cuánto tiempo hace que tienes buenos amigos? Y aquella gente que lleva con los amigos muchos años, aquella gente que ama, que hemos perdido estos conocimientos, son los míos. Porque al final esto es una carrera de fondo de 100 años. Sí. Es una carrera donde no se fracasa en la vida por golpes técnicos, se fracasa por golpes emocionales. Y esto lo descubrí yo tarde. Y el ser humano sigue luchando, ¿por qué? Por bienes. Los bienes no dan la felicidad. No. Decía el Papa Francisco, nunca se ha visto un féretro seguido de un camión de mudanzas. Luego vamos a ver cómo conseguimos
está buena esa
pasión de la vida. Vamos a conseguir cómo la poca vida que nos queda. Francisco, no nos engañemos, tengo 64 años. ¿Qué me queda de vida? Pues por estadística, un hombre en España vive 81,7 años. Luego me quedan menos de 6.000 días. Y a peor, porque por mal que estés, esto empeora. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué voy a hacer con estos 6.000 días que me quedan? ¿A qué me quiero dedicar? Y creo que hay gente que haga lo que haga, tiene ilusión, que hay gente que haga lo que haga, siempre ve la parte positiva de la vida, está escuchando este programa y piensa en qué me va a servir, y hay gente que siempre ve la parte negativa de la vida. Siempre ve aquello que no le gusta, siempre ve aquellas partes en las que no está de acuerdo. Y luego tenemos un cerebro que se llama córtex, que es donde está la parte de conocimiento. En la parte de conocimiento, muy bien lo has dicho, las máquinas nos eliminarán.
Sí. Ahora, son mucho más que nosotros. Emilio, en pasión, no. Para invitar a la gente que te está escuchando, este viernes 8 de abril, en este evento de Mentes Expertas, ¿qué tipo de gente va a tus conferencias? ¿A quién le puedes aportar? Porque los que te conocemos, uno quiere ir, pero aquellos que están escuchando ahora en la radio, que van en el auto, camino a su casa, por la hora, ¿cuál es la invitación que haces tú?
Vamos a ver, repito, yo siempre he dicho que yo no me merezco nada. Yo soy católico, creyente y practicante. Yo no me merezco nada. Yo no he hecho nada diferente a un niño con problemas mentales o a un niño que tiene problemas físicos. Yo no hice nada. Y la segunda parte de lo que soy, lo aprendí. Y lo aprendimos de pequeños, ¿no? Entonces, lo que le tengo que enseñar, no le voy a enseñar nada. Lo que voy a compartir con la gente son 64 años de vida en los cuales me han permitido estudiar cómo es aquel tipo de gente con los cuales nos gustaría vivir. ¿Cómo es ese tipo de gente con los que tenías de vacaciones? Porque en España tenemos una cosa, Francisco, que si la conoces, que es el Camino Santiago.
Sí.
El Camino Santiago es una excursión que hacemos, que vas andando muchos kilómetros, y el Camino Santiago consiste en salir de unos, depende del recorrido, de muchos kilómetros hacia atrás, y vas andando hasta que al cabo de unos días llegas a Santiago, ¿no? Y yo siempre he dicho que en el Camino de Santiago encuentras gente que quiere ir contigo y que tú no quieres ir con ellos, gente tú quieres ir con ellos y ellos no quieren ir contigo, gente que te acompaña todo el camino. Yo estoy llegando al final del camino, Francisco. Y cuando llegas al final del camino, lo único importante, ¿sabes lo que es? que el Camino Santiago no termine en Santiago. Entonces tengo que conseguir que las personas que vengan y que tengo el placer de aprender de ellas recuperen la esperanza, la ilusión, la pasión. Recuperen el optimismo. La primera característica de la gente que triunfa en la vida es el coeficiente de optimismo. Luego vamos a ver cómo conseguimos, en este mundo rodeado de tristeza, en este mundo donde parece que se derrumba, sacar una sonrisa y conseguir que la vida que nos queda consigamos, por lo menos, que la gente que viene a nuestro alrededor sea feliz.
Espectacular. Bueno, yo voy a estar en el justo viaje, voy a Madrid ahora, después voy a Italia y vuelvo el 9, no voy a alcanzar. Me hubiera encantado de verdad conocerte allá. Sí. Ubicas a un colega, profesor también, González Alorda, ¿lo conoces?
No, mira, no, pero ahora mismo buscaré internet.
Te voy a escribir ahora, ya pedí tu teléfono. Y él tiene una frase que me encanta, se lo vi en alguno de sus libros, él habla mucho del talking manager, y hay una frase que me encanta, él dice, porque yo soy un apasionado de la comunicación, obviamente, mi profesión de base es el periodismo, entonces vengo desde ahí, y él tiene una frase que dice, la calidad de tu liderazgo tiene que ver con la calidad de tus conversaciones. Es imposible ser un buen líder si no eres capaz de conversar bien. Y muchas veces se nos olvida eso. Nos enseñaron a hablar como líderes, es decir, escúchenme y no conversar, que es escuchar más que hablar. Entonces, yo creo que tiene todo que ver con este mundo que tú nos vas a presentar el día 8 de abril en San Carlos de Apoquindo. Y no sé, ¿has estado en Chile otras veces o no?
Sí, bueno, yo tengo unas ganas tremendas de veros. Sí. Es que, a ver, Sudamérica para mí es una tierra a la que he ido muchísimas veces y que aún guardáis las raíces emocionales. Aún no habláis, escucháis. Aún tenéis tiempo para que yo siempre digo la broma, que quién ha dicho que tenemos que salir de la zona cómoda, con lo bien que se está en la zona cómoda. Con lo cual, ¿aún dedicáis tiempo a las personas? ¿Aún platicáis? Esto en Europa ya no se hace. En Europa corremos como hámsters detrás de una rueda que no tiene fin. Al final, yo creo que el ser humano va a volver poco a poco a estudiar letras en vez de ciencias. Creo que el futuro va a venir más por filosofar, por filosofía, por sentir la vida, por psicología, que por conocimientos. Y eso creo que en Sudamérica lo tenéis. Aún seguís tocando, aún seguís abrazando,
bueno,
aún seguís emocionándoos.
Podríamos conversar mucho más de esto. Fíjate que uno revisa los core académicos de universidades como Harvard, Stanford, y lo que están volviendo a los clásicos. Todo esto de esta obsesión por lo técnico, por nuevas profesiones específicas, que así como aparecen, desaparecen muy rápido también, porque todo va muy rápido hoy día. Al final, ¿qué te permite darte cuenta? Que lo que necesitas son habilidades que tienen que ver con la capacidad del análisis crítico, de la comunicación, y esos son los clásicos, son los griegos, son las artes liberales, y me parece que ahí está la base, preparar bien esa base, y después todo lo técnico se aprende específicamente en un curso, está en internet, etcétera.
Se te va a olvidar.
Sí, totalmente. Además está todo.
Utilizamos la razón para justificar lo que sentimos.
Exacto.
Una persona primero te cae bien o mal, y luego interpretas lo que dices. La Universidad de Michigan hace un estudio sobre cómo es la gente que vive más años, rinde más y es mejor en su trabajo. Y solo tiene dos características. La primera es que no vive solo. Luego, el primer mensaje siempre digo a la gente es no viváis solos. Y la segunda, que tiene una vida social activa. Que saluda al camarero, al panadero, a la gente que está con ellos. O sea, se han gastado una fortuna en Michigan para descubrir lo que nosotros sabemos desde hace tiempo, que es la familia y el pasar un rato con los amigos. Todo esto lo hemos borrado. Y hemos pasado a un management más técnico. Repito, yo ficho a la gente en base. En primer lugar, y estoy en muchos consejos, y además grandes. En primer lugar, es por su pasión, por cómo sube las escaleras, preguntándome si con esa persona me iría de vacaciones. Y segundo, mucho más importante, los valores. Yo nunca he tenido que motivar a ningún misionero. Nunca he tenido que motivar a un colegio de monjas. Tengo que motivar a gente que no tiene un sentido estratégico a largo plazo de la vida, que ha perdido el sentido de vida. Y creo que eso es la causa principal de infelicidad en la vida. Vivimos en un mundo donde todo es urgente, donde hemos sustituido el poder hablar por el TikTok, por los WhatsApp, por el X, y eso nos está matando. Por eso están aumentando brutalmente las tristezas, las ansiedades, la falta de ganas de vivir, etcétera, etcétera. El problema que tenemos en las empresas no es de conocimientos, es de ilusión.
Sí. Bueno, podemos conversar.
Perdona que me emocione.
No, pero es que esa es la gracia.
Tengo 74 años, me tengo que emocionar.
Está bien, es que esa es la idea. Y por eso te ha ido bien, porque mueves, movilizas. Para cerrar, el otro día, leyendo sobre esto, una frase que me encantó. ¿Tú sabes dónde se nota la cultura de una empresa? El domingo en la noche. Cuando ese trabajador, cuando ese colaborador se acuerda que mañana tiene que ir a trabajar, la cara que pone cuando pone su cabeza en la almohada es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa no sirve en las páginas web, en los discursos del jefe, sirve en la cara de ese trabajador el domingo en la noche a cualquier nivel. ¿Eh? Oye, un abrazo grande, mucha suerte.
Una pregunta, Francisco.
Dime.
Permíteme la pregunta.
Dime.
¿Eres más el viernes o el domingo?
No, igual soy más feliz el viernes, pero no me
da... El viernes trabajas y el domingo no.
Es verdad.
O sea, es curioso. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes que las vacaciones se disfrutan 7 semanas antes? Cuando más no valían la pena.
Es verdad.
¿Sabes que un perro es feliz cuando le preparas la comida, no cuando come? Luego ten cuidado, ¿eh? Y cuando me preguntas, Emilio, ¿y por qué la gente optimista rinde el doble que la gente normal? Porque el optimismo no es reír. El optimismo es aquel tipo de gente que cuando tiene un problema se pregunta qué puede hacer, no quién ha sido. Sí. Luego, tenemos que conseguir que seas feliz no el viernes, también el domingo, que es lo que tú me acabas de decir. Pero eso no va a ser fácil porque el ser humano, el 92% de las cosas que preocupan al ser humano son cosas que no han pasado nunca ni pasarán.
Sí. Es
verdad. Luego, cuidado, que somos paranoicos. Y una última pregunta. Francisco, ¿qué? Cuando te sale un grano en la nariz y te miras al espejo... ¿Qué ves? ¿El resto de la cara o solo el grano?
Vemos solo el grano todo.
Porque nuestra mente está preparado para ver lo malo, no lo bueno.
Exacto.
¿Sabes qué sería la felicidad? Una mala memoria y una buena salud. Y para que te vayas feliz a dormir esta noche, recuerda una cosa. Eres el esperma que ganó de 1 trillón.
eso es verdad.
Imagínate cómo son los que se quedaron. Imagínate cómo son los que se quedaron. Los que perdieron la carrera.
Excelente.
¿Y por qué te quiero que rías? Por algo muy simple, el solo hecho de reír duplica la memoria. Lo que le ha puesto el mal humor de profesión.
Además que la risa multiplica. El trabajo suma, pero la risa multiplica. Oye, Emilio, un abrazo, muchas gracias. La invitación para toda la gente para que vaya a este evento de Mentes Expertas el próximo 8 de abril a escuchar a Emilio Duró, que, bueno, yo soy un admirador tuyo, así que de verdad lo recomiendo. Un abrazo, buen descanso ya allá. ¿Estás en Madrid o en otro lado?
Estoy ahora, bueno, hoy he tenido una conferencia, ahora estoy en la sierra y mañana es que tengo 2 conferencias más y entonces he aprovechado. Tenía muchas ganas de estar con vosotros. En Chile he estado, trabajé para una empresa chile que no quiero hacer publicidad hace tiempo. Tengo un tío que estaba en Chile, o sea, de verdad que os tengo. Me gustó mucho pescar en los lagos maravillosos que tenéis. Luego que el problema es que me hacen ir, tengo que ir y volver, porque si puedo me quedaría unos días.
Muy bien.
Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Será un honor y lástima que no pueda darte un abrazo personalmente. A mí no me gustan las pantallas.
A mí tampoco. ¿Eh? Ya. Lo virtual para lo técnico, en carne y hueso para lo adaptativo, siempre. Un abrazo, Emilio. Muchas gracias.
Y no sigas así que me vas a quitar el puesto.
No, para nada. Para
mejor conferenciante que yo. Muchísimas gracias.
Chao. Que esté muy bien, Emilio Duró. Es verdad, un lujo. Si pueden ir, vayan. Mentes Expertas, el día 8 de abril. De verdad van a salir inspirados, pero inspiración real para ponerla en práctica día a día. No solamente en el trabajo, en nuestra vida, con nuestros amigos, para sacar del cajón esos pescados podridos que son las conversaciones pendientes que se ponen hediondas y por eso hay que atreverse a sacarlas. Pausa, sacar el rompecabezas y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades.
Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buenos Aires, Búzios o Punta Cana. No te pierdas Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y hasta en 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, se nos fue todo el, se nos fue el programa, un lujo, Emilio Duró, así que les reitero, vayan a ver este evento de Mentes Expertas el día 8 de abril. Nos vamos a que estén muy, pero muy bien, los que están volviendo a su casa, que lo hagan con tranquilidad, que lleguen bien, y como decía Emilio Duró, para ser felices, para reír, que esa es la gracia, estar acá, si no, no estaríamos. Un abrazo, que estén muy bien, chao, chao.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.